Dicen los del tiempo que según avance la jornada, más bien hacia la tarde-noche, la masa de aire polar estará entre nosotros. Pero tampoco nos vamos a poner estupendos, porque es frío de invierno, frío de enero. A esta hora la noticia es el tráfico, como siempre. La hora punta, Alfonso Martínez, Dirección General de Tráfico. Buenos días.
Buenos días. A esta hora encontramos a tráfico intenso aún de entrada a la capital por la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares, la 4 a la altura de Pinto y la 6 en Majadahonda y El Plantío. Dificultades además de salida por la 4 en San Cristóbal de los Ángeles y en ambos sentidos en la 6 en Puerta de Hierro y Aravaca. En la M40, circulación lenta en recintos feriales, Hortaleza, túneles del Pardo y Monte Carmelo hacia la 1, entre Vallecas y Coslada, dirección a 2, Villaverde, sentido a 4, Barrio de la Fortuna hacia la 6 y Valdemarín en ambos sentidos. En la M50, retenciones en San Sebastián de los Reyes, dirección a 1, San Fernando de Henares, sentido a 2, Alcorcón hacia la 5 y en Villaviciosa de Odón y Boadía del Monte, dirección a 6. Por último, dificultades en la M501 en Villaviciosa de Odón hacia la M50.
Y en las calles de Madrid, Ángela Beato.
Pues tráfico de hora punta y con tres incidencias que están complicando más la circulación. Hay un autobús averiado en la A6 a la altura de la Glorieta del Cardenal Cisneros de entrada a Madrid que está generando problemas a los coches que van en sentido Princesa y Cristo Rey. Además, hay un accidente en la M30 a la altura de Moratalaz en sentido norte que mantiene cortado el carril derecho de la calzada central en dirección a la A2 y otro accidente en Avenida de América sentido sur que ocupa la calzada derecha. Ambas incidencias, como se podrán imaginar, empeoran las retenciones habituales de la hora punta. Otras zonas complicadas a evitar: Plaza de Castilla, M607, Raimundo Fernández Villaverde, José Abascal, CEA Bermúdez y Santa María de la Cabeza. En cuanto al servicio de metro y cercanías, se presta a estas horas sin novedad.
Tertulia de Onda Madrid a esta hora de la mañana, como siempre, a pesar del frío. Eva Urbe, buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, bien hallado.
Agustín Valladolid, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo llevas el frío? ¿Bien?
Bien, bien. Yo bien. El frío lo llevo bien, sí.
Sí, lo llevas bien.
Y el calor también.
Javier Redondo, profesor, ¿cómo estás?
¿Qué buenos tal? Días. Buenos días.
Bienvenido, como siempre. Javier Fernández Arribas, buenos días.
Buenos días a todos.
¿De qué tenemos que hablar hoy?
Juan Pablo, somos chicarrones del norte porque llega la masa de aire polar y nosotros, como si nada, ya lo hemos escuchado.
Tú en mangas de camisa, que te veo.
Aquí, como si nada. La piel más tersa y el abrigo correspondiente. Frío, frío, anoche en Boadilla. Mientras la Copa del Rey sirve de bálsamo para algunos, en fin, que además de lo más habitual de las conversaciones mañaneras, el tiempo y el fútbol y de Andalucía, permíteme que llame la atención a todos, a nuestros compañeros de tertulia, sobre la toma de posesión por 6 años más de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Ruina, pobreza, hambre, hiperinflación, inseguridad con 20.000 muertos en 2018, represión, éxodo. Hoy los medios cumplimos nuestro deber de denunciar una situación inaceptable y reclamar la actuación de dirigentes políticos de América Latina y del resto del mundo. Y un detalle añadido. Maduro, la mafia chavista, cuenta con el apoyo de Rusia, China, Turquía y curiosamente de México por el nuevo presidente López Obrador. ¿Y por qué llamó la atención? Cuidado con una escalada de la tensión militar en América Latina. Que la vorágine nacional centrada estos días en Andalucía y a mayor protagonismo de Vox no nos impida ver lo que pasa en el mundo y que nos afecta directamente al vivir en esta aldea global que es el mundo. Muchos intereses en Venezuela, como saben nuestros contertulios, y muchos más en el Reino Unido, la Unión Europea y la amenaza de un Brexit sin control que provoque el caos. De momento el Parlamento Británico ata en corto a la primera ministra Theresa May a pocos días de la votación en Westminster. El acuerdo del Reino Unido y la Unión Europea con pocas opciones de ser aprobado. Se aventuran todo tipo de situaciones. Brexit caótico, nuevo referéndum, elecciones y donde al final no habrá repetición de elecciones, por cierto, será en Andalucía. Habrá cambio. Ya lo decían muchos de nuestros contertulios. Tras el paripé correspondiente y el postureo de rigor para salvar apariencias, se impondrá el acuerdo que interesa a los tres protagonistas, PP, Ciudadanos y Vox. Podemos analizar quién sale más beneficiado o más perjudicado, algo que se podrá valorar el 27 de mayo, por ejemplo, tras las municipales, autonómicas y europeas. Cede Vox, pero gana en protagonismo. Cede el PP, pero preside Andalucía. Cede Ciudadanos, pero sin mancharse directamente las manos, y lo relevante, qué pasa con los aforamientos, los imputados por corrupción, los inmigrantes, la violencia de género, la memoria histórica, los LGTBI, la reconquista de Granada. Como dice el editorial del Mundo, ahora llega lo más difícil, que el cambio llegue de verdad a los andaluces. Juan Pablo, y un huequito para comentar que Rato declara que a él le echó de Bankia a Mariano Rajoy. Va a ser que Rajoy hacía más de lo que se suponía. Y más dinero para Cataluña, unos 1.700 millones de euros, lo publica La Vanguardia. Pomada para el apoyo de los independentistas catalanes a los presupuestos que pretende aprobar Pedro Sánchez. Ya se sabe, poderoso caballero es don dinero.
A ver, por orden, dos acuerdos con tres voces. Acuerdo de gobierno entre PP y Ciudadanos y acuerdo de legislatura entre PP y Vox. Escuchamos a Moreno, a Marín y a Ortega, que es, como dirían los taurinos, la terna del día.
Satisfecho de haber conseguido este hito histórico de un gobierno compartido entre dos fuerzas políticas, que va a ser Partido Popular y Ciudadanos, y donde hoy mismo hemos firmado el compromiso de investirme a mí como presidente de la Junta de Andalucía y de yo nombrar como vicepresidente al señor Marín. Siempre todos tienen que ceder una parte de sus puntos de inicio, y eso es lo que creo que hemos hecho todo, y por tanto creo que eso beneficia sin duda alguna no solo al acuerdo, sino a esa posibilidad real hoy de cambio en Andalucía.
Prometimos cambios en Andalucía y traemos cambio. Un gobierno de 47 años para llevar a cabo nuevas políticas. He dejado muy clarito, y él también lo sabía y era consciente, es que en ningún momento esos acuerdos podrían vincular al gobierno de la Junta de Andalucía ni modificar el acuerdo de 90 medidas que hemos puesto en marcha.
Hoy pierden las leyes liberticidas. Hoy pierde la inmigración ilegal, hoy pierde la corrupción, hoy pierden los chiringuitos, hoy pierde la administración paralela y hoy gana. Ganan los andaluces, gana el empleo. Hoy es un gran día y espero que todos los andaluces sientan que los parlamentarios de Vox van a ser los representantes, defensores de la libertad, del Estado de Derecho y de la democracia en Andalucía.
A ver, Agustín, entre las decenas de notas que has tomado para esta tertulia, a los dos acuerdos con tres voces, ¿por dónde le hincas el diente? ¿Cuál es la primera nota? El titular más gordo, a ver.
Es un buen titular.
yo creo que el titular para mí es que los señores de Vox se han dado un golpe con la realidad y se han caído de ese escenario que habían montado tan... Bueno, tan circense. Yo creo que era bastante circense. Si queréis un titular, si no sigo.
A ver, Eva, tu titular. Sí, ahora sigues.
Yo creo que el Partido Popular que perdió ha conseguido lo que quería, con creces. Ciudadanos ha logrado salir bastante indemne de este trance, ha atravesado el fuego sin quemarse demasiado y le hemos hecho una tremenda campaña de publicidad a Vox, que ha conseguido exactamente lo que quería. Os recuerdo que hace no tanto nos asombrábamos porque había reunido a 10.000 personas en Vista Alegre y fue una noticia en todos los medios. Desde entonces no ha dejado de estar en el centro de los comentarios, las tertulias.
7 de octubre, si no recuerdo mal.
Y ahí está. Uh-huh. Y ha conseguido que estemos en torno a él bailando un partido que tiene, sí, muchos votos, pero no deja de ser solo 12 escaños, esenciales sí, pero 12 escaños en el Parlamento de Andalucía.
A ver, doctor.
Pues nada, que todos ganan en pareja. Aquí es un trío en dos parejas, ¿no? Entonces, pero todos ganan en mayor o menor medida. Desde luego, yo creo que políticamente y materialmente el que más gana es el Partido Popular, que tiene la presidencia de la Junta. Pero yo creo que Ciudadanos, que soltó un órdago que era importante, que era un órdago muy mariano, muy a lo Rajoy, es decir, no hacer nada y esperar la decisión de los demás. Es decir, Ciudadanos se mantuvo firme en no pactar con Vox y esperar el apoyo de Vox y que la iniciativa del apoyo o de retirar el apoyo, la investidura, la tomara a Vox. Si había que repetir elecciones, al final la elección iba a recaer en Vox, porque era el que tenía que apoyar o no apoyar. Entonces esa actitud muy mariana al final ha beneficiado a Ciudadanos, que no se ha manchado y que sigue inmaculado y que sigue ocupando ese centro del espacio que ahora le convenía ocupar porque realmente están a la vuelta de la esquina en las elecciones municipales y autonómicas. Y también quiere jugar esa baraja de poder pactar con algunos varones desencantados del PSOE, pero todavía formando parte del PSOE. Y Vox gana, pues por lo que dice Eva, porque desde hace un par de meses no paramos de hablar de Vox.
Especialmente el día de ayer. El día de ayer fue una campaña de comunicación de un tamaño que yo no sé cuánto dinero cuesta esa campaña de comunicación.
Pero Juan Pablo, es que es una campaña de comunicación contra la campaña de comunicación del día anterior. Es decir, Vox cambia en 24 horas, sobre todo porque yo creo que ellos están basando toda su estrategia en una enorme presencia, como decía Eva, mediática, Y ayer, anteayer le sale el tiro por la culata con los famosos 19 puntos. Se le echa a todo el mundo encima, empezando por el Partido Popular, claro, ¿eh? Y de repente en 24 horas cambian. O sea, lo de ayer, a que no nos lo esperábamos nadie. O casi nadie se esperaba a que ayer por la tarde hubiera un pacto PP.
Tan pronto,
tan pronto, ¿verdad? Pronto, no. Que lo iba a haber seguro.
La sorpresa ha sido la rapidez, no, claro, el hecho, claro, de que se fuera a producir.
Evidentemente, aquí hemos dicho en esta tertulia hace mucho tiempo que iba a haber gobierno en Andalucía, pero sí o sí de Moreno Bonilla, vamos, sin lugar a dudas, porque Vox no se podía permitir que no hubiera ese gobierno. Si Vox hubiera impedido el gobierno de Moreno Bonilla, estaría en un camino, digamos, contrario al que ahora parece que está, ¿no? Oyendo a Javier Ortega ayer, lo que nos echó es un mitin, y luego cuando vimos los 37 puntos, nada que ver, porque lo que dice Javier Ortega, dice, hoy pierden los chiringuitos, hoy pierden no sé qué. Bueno, ya perdían antes con el pacto PP Ciudadanos, ¿no? Con lo cual, yo creo que Vox es verdad que sigue subido a la ola de una tremenda popularidad, de una gran expectativa, pero esto le ha salido mal. Esto le ha salido mal.
¿Tú crees que le ha salido mal?
Sí, yo creo que le ha salido mal.
¿Por qué?
Lo que ocurre es que esto...
Y ahora le conoce todo el mundo.
Sí, bueno, pero ya les conocían antes, ¿eh?
Bueno, pero...
Ya les conocían antes del pacto. Sí. Yo creo que lo han manejado mal.
¿Pero por qué le ha salido mal?
Porque tenían que haber hecho las cosas en otros tiempos, en otros momentos del guión, y no como las han hecho, que al final lo que ha pasado es que se la han tenido que envainar, en gran parte. Y termino. Lo que ocurre es que es verdad que el partido empieza ahora. Este no es el final. Aquí tenemos 4 años por delante en los que Vox, en el Parlamento andaluz, los va a tener a todos pues pendientes de lo que decida el señor juez en excedencia o el señor Abascal desde Madrid. Porque, claro, esos 12 diputados son absolutamente esenciales para sacar adelante cualquier iniciativa.
De las propuestas que el otro día lanzaron y que se presentaron como propuestas, no como exigencias, para la formación de un gobierno en Andalucía, para mí lo más llamativo es que era la primera vez que sabíamos qué es lo que quería Vox para Andalucía, porque resulta que durante la campaña electoral no hicieron campaña con un programa andaluz, ¿no? Así que eso es lo primero que me llamó la atención, y consiguieron colarlo en todas partes. Yo tengo la sensación de que ellos han hecho una campaña de publicidad, como apuntaba Juan Pablo, y que además la han hecho sabiendo que cuando se desmenuzan sus propuestas y exigencias, muchas de ellas son insostenibles, pero que en estos tiempos lo que pasa es el trazo grueso. Uh-huh. Y el trazo grueso ha pasado perfectamente. La gente lo ha escuchado y mucha gente se habrá comprado ese mensaje. Y ya sabemos qué es lo que quiere Vox y ya estamos preparados para la campaña del mes de mayo, que va a ser la campaña definitiva. Porque Vox está en ganar popularidad, en ganar influencia, en ganar votantes y con ello en ganar dinero, que es lo que necesita con las subvenciones públicas para poder presentarse como ellos aspiran. Pero y luego, además, si me permites...
Sí, cómo no.
Creo que en esta vorágine en la que estamos nos olvidamos de que algunas de las cosas que defiende Vox son defendidas incluso por votantes que nunca votarán a Vox. Y creo que estamos cometiendo el error de centrarnos en el partido, en las respuestas erróneas que está dando a problemas reales y no centrarnos en los problemas reales. No nosotros, sino la izquierda que se dice combate a Vox. Uh-huh. Ese es un problema que ha pasado ya en otros países y el resultado ha sido siempre el crecimiento de la ultraderecha.
Completamente de acuerdo.
¿Por qué dices tú, profesor, hoy en el artículo del Mundo que, en definitiva, has leído el papel de PP con Vox, es el programa electoral del PP del año 2011?
Claro, porque al final, como dice Agustín, lo que se envaina, el resultado de ese envainamiento es el Partido es el programa del Partido Popular de 2011, sobre todo en materia de educación, de protección de la familia y la natalidad y en algunos aspectos que tienen que ver con sanidad e impuestos. Con lo cual, en cuatro aspectos, el programa es el del Partido Popular de 2011. Lo que está haciendo Vox es forzar al Partido Popular a aceptar su propio programa, aquel con el que concurrió a las elecciones de 2011.
Y consiguió mayoría absoluta.
Y luego asumió e interiorizó, por presión precisamente de los medios de izquierda, que se le había elegido para gestionar la crisis y no para implementar un programa. Entonces, bueno, también es verdad que yo en eso sí soy comprensivo. La situación era tan dramática que es verdad que lo prioritario y lo perentorio era sacar a España de la crisis o encauzar un poco las cuentas. Yo creo que estoy de acuerdo con lo que ha dicho Eva del trazo grueso, porque además el trazo grueso es lo que permite generar bronca. y en esa bronca es lo que en lo que los partidos, esta es una categoría de Sartori, del politólogo este italiano que ha muerto recientemente, en la categoría de partidos demagógicos, a los partidos demagógicos les conviene la bronca. Y por eso yo no estoy tan de acuerdo con lo que dice Agustín, porque, claro, Agustín habla como hablaría yo desde una lógica sistémica. Y dice, bueno, pues desde una lógica sistémica ha perdido, porque en solo 24 horas ha tenido que ceder y ha tenido que rebajar sus exigencias. Pero ahora ya no estamos en la lógica sistémica, estamos en una lógica populista. Y a Podemos no le importaba contradecirse. Cuando Podemos salió en 2011, decía una cosa y la contraria al día siguiente, y lo que generaba era desconcierto en los adversarios, mucha bronca y mucha reacción. De esa misma reacción se nutre ahora Vox. No le importa envainarse los acuerdos, porque de lo que vive ahora, de lo que se retroalimenta, es precisamente de la publicidad que genera. Y ahora se muestra, es decir, decae la incertidumbre en torno a sus votantes. Sus votantes ya saben que Vox, donde pueda, va a contribuir a que no gobierne la izquierda.
Por alusiones.
Sí.
Concedido.
Vamos a ver. Vox ha crecido, y es hoy lo que es, gracias a la tibieza, que son términos de otros, no míos, del Partido Popular y del marianismo, esencialmente. Hoy el Partido Popular ha conseguido dos cosas. Una, acabar con esa tibieza, esa imagen de tibieza. Casado es el heredero de Rajoy y el heredero de una política que se ha roto. Ayer se rompió. De alguna manera, esa imagen de partido melifluo se acabó ayer. Y asume los postulados realistas de Vox, porque lo que se queda fuera es lo que no es real. Lo que la gente percibe, que vota a partidos conservadores, percibe que no es para nada real. Y efectivamente hay un segmento de esa derecha social que quiere ir más allá, y que eliminaría las autonomías, no recuperaría las competencias, eliminaría las autonomías. Pero estamos hablando de un segmento de la población muy, muy bajo. Es cierto que cuando tú planteas recuperar sanidad, recuperar educación, recuperar justicia, por cierto, yo justicia sí la recuperaría,
y educación. Ahora,
a la gente le gusta.
Ahora lo puedes decir.
Y a la gente le gusta.
Eso no
incluso,
te hace de extrema claro, derecha. Claro. Decir.
Eso, incluso a los votantes de la izquierda claro. Le gusta esa idea.
Exacto, lo decía antes.
Eso es así.
Porque nos iguala.
Sí, claro. No solamente justicia. Claro. Familia, por ejemplo. No la familia nacional católica.
No, no.
La familia.
No,
claro. ¿O es que Pablo Iglesias e Irene Montero con unos mellizos prematuros no son familia que necesita ayuda? Pues claro que sí.
Sí.
Y la izquierda ha dejado caer esa bandera. Educación.
Sobre todo con el problema de natalidad sí. Que tenemos en este país y la pirámide social, pues a mí me parece razonable sí. Que haya una consejería de familia. Que,
como
por
la
cierto,
tiene Feijóo en Galicia.
Que, por cierto, Ciudadanos dice que ya estaba pactada sí, con el Partido Popular, que no es un invento de Vox. Yeah.
Pero las
PP
autonomías
la tiene en Galicia y la tuvo en Madrid.
Por eso.
Las autonomías no como expresión de una diferencia histórica o de una historia que seguimos desarrollando, sino como manifestación de una diferencia entre ciudadanos del mismo país. ¿O es que eso no lo tiene que defender la izquierda? Por eso digo que lo grave, o sea, Vox no es la causa, es la consecuencia. Y es lo mismo que ha pasado en Francia con
Pero
Le Pen, en Gran Bretaña con el UKIP, en
¿Qué
Alemania
respuestas
con...
¿Qué está dando a los problemas de inmigración la izquierda en Europa?
Y entonces, que nosotros nos fijemos en las
y
propuestas...
Y eso es un tema absolutamente vital. Hasta que la izquierda no se entere de que necesita una alternativa, que no es exactamente la de la derecha, pero que no pasa por abrir las puertas al campo... Es que no se va a comer un colín.
Y luego
en Europa, digo,
la paradoja,
en
la ironía de que Vox, el partido macho alfa, ha colocado
no eso de
en
alfa.
La presidencia, ha colocado en la presidencia
desde
de la Junta de Andalucía a un sorayista.
Sí, sí,
claro. Claro, claro. Sí, a un sorayista, sí señora, bien visto. Que por cierto, ayer hubo un desfile de sorayistas marianistas a lo largo del día, que salieron todos en tromba, Núñez Feijóo, el presidente de Murcia, el presidente del Partido Popular del País Vasco, diciendo la presidenta del Congreso, poniéndole los límites, que hay cosas que no se pueden hacer. Y a la vez desde la dirección del PP dice, ¿se pueden ustedes callar un rato, o sea, que estamos en ello?
Claro, estamos trabajando en ello, ¿no?
Pero dice, es que me... Dice, a ver, y luego resulta que la Consejería de Familia la tiene Feijóo.
Claro, sí, sí. Y luego hay otro factor que es el... creo que estamos dejando fuera algo que también tiene mucho interés, que es el papel de Ciudadanos no lo hemos dejado fuera porque lo ha tocado Javier, me parece, pero creo que habría que profundizar un poquito más en cómo queda Ciudadanos, porque
impoluto.
Yo creo que ha salvado muy bien los muebles. ¿Y por qué ha salvado los muebles? ¿Por qué esta insistencia en no sentarse, no de Diego Rivera, Juan Marín? ¿Por qué no se va a sentar Juan Marín con el señor juez? Pues se podía sentar perfectamente. Al final, el señor juez tiene unos votos de Ciudadanos que son igualmente de demócratas esos votos que los que hayan ido otros partidos, ¿no?
Que los de Teresa Rodríguez.
Yo creo que aquí hay una operación, no una operación, aquí hay un plan B que tiene que pasar por la opción de que en un futuro, porque esto es un experimento también de cara a las próximas elecciones, hombre, eso es indudable, para todos. Pero según las encuestas y según vemos cómo evolucionan las cosas, aquí no se puede descartar que en las... no se puede descartar, no. Yo estoy seguro que en las municipales y en algunas autonómicas que se celebran en mayo, puede, de esas municipales autonómicas puede salir algún gobierno PSOE-Ciudadanos.
Más de uno.
Y si sumaran PSOE-Ciudadanos o se acercaran mucho a la mayoría absoluta en unas supuestas generales, ¿qué pasaría?
Pues lo mismo.
Pues entonces creo que Ciudadanos está, obviamente, jugando el papel que tiene
que
jugar.
Por cierto, que no se me olvide meter la cuña siguiente. Es que decías que el marianismo y el sorayismo dijo que no se podía eliminar los aforamientos, que no se podía dimitir siendo imputado, y eso el PP de Casado se lo ha tragado a la primera. Y está puesto en el papel de Ciudadanos. Sí, y eso ya no se va a discutir más.
Ya no se discute más.
Sí, Javier, ibas a decir.
No, decía que no hace mucho tiempo, hace año y medio, Pedro Sánchez llegó a un acuerdo con Ciudadanos. Lo que ocurrió es que Pablo Iglesias votó en contra para la formación del gobierno de España. O sea, que en ese sentido esa opción está
era el contexto también era bastante
ya,
distinto.
Bueno, pero ¿no? Que o sea,
Podemos estaba ahí,
marzo
ahí
del 16,
cerquita,
pero que la opción de acuerdo entre PSOE y Ciudadanos, se ha demostrado en Andalucía durante los últimos 4 años.
Pero en este país descubrimos la pólvora todos los días. O sea, pactar izquierda y derecha está en el ADN de la política de toda Europa. No hay ningún problema.
Menos
respecto
aquí
a Ciudadanos, dos
menos
cosas.
Menos aquí.
Sí.
Menos PP y PSOE.
La tensión en Ciudadanos se ha mantenido no tanto por la posición de sus socios liberales europeos,
no,
en el ALDE,
porque en
que es el grupo
han pactado
efectivamente,
con otros,
sino porque coloca en una situación muy difícil a Manuel Valls, que fue el primero que tiró de la campana de alarma. En Cataluña el pacto con Vox tiene muy mala venta para un candidato que, aunque no va estrictamente bajo las siglas de Ciudadanos, pues sí que se presenta obviamente empujado, impulsado y abrigado por Ciudadanos. Yo creo que Manuel Valls ha quedado un pelín desairado en toda esta situación. Y luego lo de no sentarse. Personalmente creo que los políticos tienen que sentarse con el diablo si el diablo les pide cita. Es que no les queda otra. Y sobre todo si el diablo es representante popular de un montón de ciudadanos. Pero en este país entendemos que sentarse a hablar, a dialogar, y aplíquese en todos los territorios, equivale a claudicar. Yo no entiendo por qué acudir a una reunión con alguien, aunque solamente sea para escuchar sus propuestas y a la salida decirle en la mesa y luego decirlo a la salida, no me interesa nada de lo que usted dice y desde luego no le voy a dar la razón, es claudicar, pero aquí entendemos que eso es claudicar. Tampoco entiendo por qué no ha hablado el Partido Popular con el Partido Socialista, que es el ganador de las elecciones en Andalucía. Y lo último, gobierno de perdedores. Esta elección, este sintagma que lo hemos escuchado en otras circunstancias,
al PP mucho.
Aquí aplica, pero vamos, ¿de qué manera? Moreno Bonilla es el dirigente del Partido Popular que peores resultados ha obtenido en mucho tiempo. Y mira tú por dónde, el desahuciado resulta que es el nuevo inquilino del Palacio de San Telmo.
Claro, es que ya desde 2015 han cambiado muchas cosas. Desde aquella posición de Ciudadanos, apoyaremos al partido que gane las elecciones, ya eso también se disuelve. Es decir, estamos en un contexto muy distinto respecto de 2015 y ya nos tenemos que acostumbrar y nos vamos acostumbrando a que no gobierna el partido más votado, que era una de las banderas de Rajoy cuando 2015-16, es que es antes de ayer, y era todavía tiene que gobernar el partido más votado, pactemos porque gobierna
ayer
el partido.
Ayer lo dijo el próximo candidato del PP en Castilla y León, Fernández Mañueco, dijo eso ayer. En el batiburrillo de dirigentes del PP apareció el líder de Castilla y León y dijo que gobierne la lista más votada. Supongo que García Ejea, que estaba negociando en Sevilla cuando le pasaron el mensaje, dijo, ¿este con quién va? ¿No?
Que vienen los nuestros.
Cuerpo tierra.
Solo que vienen los nuestros.
Yo creo que primero dijo, ¿este quién es?
Yo creo que
en ese momento Mariano Rajoy era el partido más votado. Claro. Es que depende de cómo te vaya la feria, pues...
Claro,
eso también se ha acabado.
Ya nos tenemos que acostumbrar a que esto es un pentapartido, un sistema de 5 partidos y que, aparte de los nacionalistas, y que, bueno, se van a resolver los gobiernos con coaliciones tan dificultosas como esta. Es decir, coaliciones de 3... o pactos de tres, porque la coalición realmente es de dos, en la que uno no quiere pactar con un tercero, pero asume que le apoyen, ¿no? Ciudadanos, yo insisto en lo que también decía Agustín, le permite poder pactar con el Partido Socialista en las municipales y autonómicas que vienen, pero además le viene muy bien a esa reunificación del centro-derecha y derecha por la que apela tanto Aznar últimamente, porque para que gobierne el centro-derecha o para que gobierne la derecha se necesitan votantes de centro-izquierda. Y esos son los que afianza también Ciudadanos. Por eso Ciudadanos se ha mantenido una posición muy fija para no quedar contaminado con lo que pudiera representar Vox, que desde luego lo representa discursivamente, pero el acuerdo que firma ayer es impecable desde la primera línea en la que se reconoce como partido constitucional, y a mí me resulta casi graciosa una de los principios, es como que le está pidiendo al papá a PP: oye, protégeme de Ciudadanos, que me dice que no soy constitucional. Sí, sí. Es decir, una protección a los partidos constitucionalistas de todos los firmantes de este pacto.
¿Quieres decir que hubo una reunión ayer del PP consigo mismo?
Exactamente, con parte de lo que fue, con una escisión.
Con el hijo pródigo.
Exactamente. Entonces, Vox lo que ha sido es llamar la atención al PP, decir: oye, que yo soy alma de tu cuerpo, ¿no? Y aquí estoy, y salió un pacto PP con PP para luego firmar el PP.
Y se aplicó el pragmatismo, porque para los exquisitos que, claro, quieren que se preserven todas las esencias, y a la hora, como decía Eva, de hacer política, pues tienes que mancharte un poquito las manos, se aplica eso de no, es que el poder a cualquier precio, pues vamos a verlo. Y como dice aquel, dice, el poder desgasta, pero desgasta mucho más.
Ibas a decir, Eva, sí, estamos llegando a las 9.
Iba a decir simplemente que en todo este análisis que estamos haciendo, olvidamos algo que a mí me parece importante, y es que la negociación se ha desarrollado en términos estatales. Y Andalucía ha quedado bastante postergada, sí, en todo esto. Ayer a última hora fueron a Sevilla porque solo hubiera faltado que el pacto se hubiera firmado en Madrid.
En una cafetería, sí, en Chamberí, sí.
Pero bueno, el papel que están desempeñando todos los candidatos andaluces, Marín, Moreno Bonilla y el juez, es bastante
juez
desairado.
Puede cerrar. Estamos llegando a las 9.
No ha sido maldad, es que se me había olvidado el apellido.
Tiempo de la tertulia con Eva Urbea, Justín Valladolid, Javier Redondo y Javier Fernández Arribas. Hace frío. Bueno, hay gente por aquí que no tiene frío, pero hace frío. Y que va a hacer más frío.
Que no hace frío.
Que no hace, bueno, es que hace frío, pero abríguense.
Fresquito.
Eso.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias. Y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2. Madrid sin fronteras.
Escuchamos a quienes trabajan día a día por hacer de nuestro mundo globalizado un lugar más justo y habitable.
Con Clara Esteban.
Nuestro programa es diverso, inclusivo y sostenible. Acompáñanos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, hoy en compañía de Baurúe, Javier Redondo, Agustín Valladolid y Javier Fernández Arribas. Antes de continuar con el análisis de la actualidad en esta mañana de Jueves 10 de enero, contamos la última hora. David Herráez, ¿de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos?
Pues hoy se va a seguir hablando de los acuerdos alcanzados por el PP con Ciudadanos y con Vox para que el candidato popular Juanma Moreno pueda ser investido la próxima semana nuevo presidente de la Junta de Andalucía. Esta mañana Moreno se ha referido a esas negociaciones en una entrevista en COPE.
Ha habido momentos de que yo no lo he visto claro por una razón, porque he visto en algunos momentos mucho tacticismo político, ¿no? Y mucho ombliguismo, ¿no? Desde el punto de vista político, mirando más pendiente de las elecciones que vamos a tener el último domingo de mayo que de lo que estaba pasando en Andalucía. Y yo creo que eso era un grave error.
Pues hablando de esas elecciones de mayo, hoy o mañana el PP podría hacer públicos los nombres de los candidatos al Ayuntamiento de la capital y a la comunidad. De momento, este jueves, el líder del PP, Pablo Casado, va a presentar oficialmente en Santander a Ruth Beitia como candidata a la presidencia del Gobierno de Cantabria. Aquí en Madrid, esta mañana, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se reúne con el secretario de Organización de Podemos, con Pablo Echenique, para ver el grado de cumplimiento del pacto que alcanzaron. Lo hará horas antes de que mañana el Gobierno apruebe en el Consejo de Ministros el proyecto de presupuestos generales del Estado para este 2019. Miramos ya el tráfico en Madrid, en las calles de la capital y en las carreteras de la región. Ángela Beato.
Comenzamos en las carreteras de la región. Hay un accidente en la M50 en San Fernando que está generando 5 kilómetros de retenciones en sentido A2. Se mantienen también los problemas de entrada en la A1 a la altura de San Sebastián de los Reyes, la A2 en San Fernando, A4 en Pinto, A6 en Majadahonda y el plantío de salida. Hay complicaciones en la A4 en San Cristóbal y la A6 en Puerta de Hierro y Aravaca. En la M40, saturación en los tramos habituales, recintos feriales, Hortaleza, túneles del Pardo y Monte Carmelo hacia la A1, Vallecas y Coslada, sentido A2, Villaverde hacia la A4, Barrio de la Fortuna hacia la A6 y Valdemarín en ambos sentidos. También complicada la M501 en Villaviciosa a Diodón hasta la M50. En cuanto al interior de Madrid, se van solucionando las incidencias y ya solo queda una que está afectando al tráfico, un autobús averiado en la A6 a la altura de la glorieta de Cardenal Cisneros de entrada a Madrid, que está generando problemas a los coches que van en sentido Princesa y Cristo Rey. Si se mueven en transporte público, sepan, eso sí, que el servicio de metro y cercanías se presta a estas horas sin novedad.
En cuanto al tiempo, esta tarde comenzaremos a notar la llegada de la masa de aire de frío polar que ha entrado ya en la península. No superaremos hoy los 10 grados. Ahora mismo toca abrigarse porque tenemos 1 bajo cero en la sierra, 0 grados en la capital y 3 negativos en la zona sur.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 3 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, con Eva Urue, Agustín Valladolid y Javier Redondo y Javier Fernández Arribas. Hemos analizado buena parte de lo que es el acuerdo que va a traer el cambio de Andalucía. Y, por cierto, no habéis dicho nada en estos minutos de análisis, no sé si es la primera noticia o no, en todo lo que ha ocurrido en las últimas horas, que por primera vez va a haber otro partido al frente de la Junta de Andalucía. Y eso, después de 37 años de autonomía, siempre se nos ha dicho que la democracia es alternancia. Bueno, pues la alternancia llega por fin. Siempre se había dicho, es imposible que haya otro gobierno en Andalucía. Bueno, pues eso también se va a producir, porque todo este ruido que se ha organizado con la negociación ha tapado una realidad, que es que el PSOE, el todopoderoso PSOE andaluz, desaloja la Junta de Andalucía dentro de una semana.
Lo veníamos diciendo después de las elecciones y antes de que se consolidara la hipótesis de un gobierno alternativo, ¿no? Porque efectivamente yo creo que ese es un dato esencial. Esperemos que la alternancia en Andalucía no dure otros 36 años.
Esperemos.
Porque efectivamente creo que era una anomalía. Andalucía, a pesar de los andaluces, se había convertido en una anomalía democrática, sin que esto sea ninguna ofensa. Creo que haya un gobierno del mismo color durante 3 décadas y media en cualquier territorio es algo que debería llevarnos a una reflexión mucho más profunda de la que hemos hecho en estos años, ¿no? Y creo que la ventaja que tiene ahora mismo el señor Juanma Moreno Bonilla es que esto, hasta hay muchos votantes del PSOE
Que lo van a agradecer.
Que lo van a agradecer. Sí, no, no. Y en yo conozco mucha gente en Andalucía que ha votado al PSOE sistemáticamente y que esto... Pasa un poco lo que pasó en el año 1993 en el ámbito nacional. Cuando Felipe González gana las elecciones por los pelos,
sí.
Cuando todo el mundo esperaba que las perdiera... Incluso Felipe González esperaba que perderlas.
Bueno, las encuestas de aquella tarde dijeron que las perdía. Las encuestas es, de las 8 de la tarde.
Y se abre en ese momento un periodo tremendo, tremendo de, en este país, que fue de 93 al 96, que todos recordaremos, ¿no? Que fue de lo más nefasto que yo por lo menos he vivido.
No sé qué fueron los años de la crispación, sí.
Muy, muy duro, durísimo, ¿no? Entonces yo creo que esto es un alivio para mucha gente y es un buen ejercicio democrático, sin duda alguna.
Lo que ocurre, yo el otro día hablaba con un dirigente de un banco importante en Andalucía y me decía, es que yo tengo 5 familiares colocados en la Junta.
Ah,
a mí no me interesa que haya cambio en la Junta.
Claro, claro, sí,
y sus,
pero eso es lo que ha ido acumulándose.
Y sus simpatías políticas
tiempo,
no, claro. No iban por el Partido Socialista, ¿no?
Pero supongo que eso pasa en las administraciones locales en general, porque son sitios donde es difícil elegir en círculos de población cada vez más pequeños y, por supuesto, en comunidades donde el mismo partido lleva gobernando tantísimos años. Lo que a mí me interesa ver de este periodo post-elección de Juan Manuel Moreno Bonilla será lo que ocurre en el PSOE andaluz, porque hasta ahora, en las semanas transcurridas desde las elecciones, Susana Díaz ha tenido un perfil bastante bajo, pero las cosas se están moviendo. Hasta ahora ha valido el decir, bueno, se están uniendo los trillizos de derechas, ¿no? Y el free party que dijo Zapatero.
Zapatero.
Y ellos, allá ellos y pactan con Vox, allá ellos y pactan con Vox, pero lo cierto es que hay razones que atañen únicamente al Partido Socialista y a la gestión del Partido Socialista que explican en buena parte su mal resultado en las últimas elecciones. No es solo el surgimiento de un nuevo elemento por la extrema derecha, es la gestión y la situación de un partido al que Susana Díaz ha llevado a una situación muy difícil.
Yo creo, perdona Javier, yo creo que se ha infravalorado, se le ha dado mucha importancia al factor catalán, digamos, al factor español, y se ha infravalorado elementos que tienen que ver con la gestión cotidiana
el
en Andalucía.
Propio desgaste, sí.
Por ejemplo, la sanidad en Andalucía, que ahí
muchas
es
cosas,
un asunto
sí.
que está en las conversaciones del
pero ciertamente lo que ha provocado el surgimiento tan espectacular de Vox ha sido probablemente lo nacional, ¿no?
Sí.
Pero hay muchos elementos de la política interna andaluza que han hecho que muchos votantes antiguos del PSOE se hayan quedado en casa.
Apunta, Javier.
No, apunto muy rápidamente respecto de lo primero, que es que pues España se va adaptando la política española al ritmo de los platós televisivos y el Twitter. O sea, hace un año nos dicen que Sánchez iba a ser presidente y que en Andalucía iba a gobernar el PP y hubiera podido resultar increíble. Y sin embargo, pues Sánchez es presidente del gobierno y el PP va a gobernar presumiblemente Andalucía.
Y no estás comparando, estás enumerando.
No, no, estoy enumerando que ya todo va muy rápido y ya. Que nos también a lo mejor, por desgracia en este sentido, nos tenemos que acostumbrar a unos ritmos que también ha imperado en el periodismo y que a lo mejor requerimos algo más de pausa para todo. Y respecto de lo segundo, es que es verdad que Andalucía ha... necesitaba este cambio que, bueno, como tienes, yo creo, luego seguimos con esto.
No, 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 termina.
No, básicamente era que respecto de Andalucía, sí tenemos que evaluar el cambio en términos de la política nacional, pero es verdad que hay que, yo decía irónicamente, que a lo mejor hasta Sánchez se ha alegrado del acuerdo. ¿Por qué? Porque el plan de Sánchez ya estaba con la emboscada a Díaz en Andalucía. Si no hubiera habido acuerdo, el plan de Sánchez, lógicamente, lo hubiera tenido que posponer.
Lo que pasa es que esa emboscada, Javier, de aquí a mayo no se va a producir.
No se hubiera producido en ningún caso. Lo que ocurre es que Sánchez cambió los estatutos convenientemente después de haber ganado la Secretaría General para tener también el control de las federaciones. Las federaciones tienen menos poder ahora que con
Andalucía no es Rioja, ¿eh?
No, desde luego.
Que te pega un sopapo y se lo quita en medio.
Andalucía es el PSOE, además.
Me vais a permitir que salude a Isabel Díaz Ayuso, que es secretaria de Comunicación del Partido Popular. Buenos días.
Muy buenos días.
Voy a hacer algo que va contra el periodismo, es decir, la pregunta que no le voy a hacer. No le voy a preguntar por los candidatos del PP en Madrid porque no me va a responder, ¿no?
La verdad es que porque no lo sé. Lo bueno de no saberlo es que aunque me hicieran tortura china, no puedo decir.
¿No lo sabe usted?
No sé. Mira, durante todos estos meses he intentado mantenerme al margen de este dato y de las encuestas, porque como son temas que son recurrentes a diario, pero que en caso de saberlos tampoco los podría decir. Prefiero no saberlo, así no sufro. Y de esa manera pues no me tengo que estar pues mordiendo la lengua para no contar cosas.
Por lo tanto, le pregunto por los dos acuerdos firmados por su partido en Andalucía, uno con Ciudadanos y otro con Vox. ¿Esa es la hoja de ruta a seguir en las elecciones municipales de mayo y junio? Lo digo por los nervios que demostraron ayer algunos compañeros suyos de partido durante la jornada de ayer, poniéndole límites a la negociación o desde el País Vasco, desde Galicia o desde Murcia.
Hombre, lo ideal sería que de aquí en adelante el Partido Popular obtuviera los mejores resultados y depender lo mínimo posible de pactos, pero a nadie se nos escapa que estamos en un escenario donde las mayorías absolutas durante un tiempo no van a estar y, por tanto, hay que entenderse con otros partidos. Y entonces, pues sabiendo que este es el escenario, yo tengo máximo respeto por los partidos hacia los que yo creo que voy a tender la mano para entenderme. Y lo tengo hacia sus votantes y hacia sus dirigentes y por eso no me creo superior a ninguno de los dos.
¿Se pusieron demasiado nerviosos algunos compañeros suyos ayer durante la negociación?
Sobre todo, bueno, yo entiendo lo que quieren decir, porque dicen, oye, nosotros somos un partido que llevamos muchos años gobernando y liderando escenarios y haciendo grandes políticas, no teníamos por qué estar necesitando a los demás partidos. O sea, yo entiendo que se puede sentir algo así, pero tienen que entender que ayer estábamos en un momento, ayer, antes de ayer, todos estos días, en la cuerda floja, en un momento donde están los medios encima, donde están también pues eso, los afiliados, los simpatizantes, los votantes de cada partido, donde había pues un escenario muy crítico. Y creo que lo suyo en esas circunstancias es dejar que quienes están con las negociaciones pues lo hagan tranquilamente y no sacar más conclusiones, porque además lo que me comentáis ahora, este escenario da bien a otras comunidades. ¿Y qué vamos a hacer? Pues probablemente entendernos. A mí hay temas que me gustan y temas que no me gustan, tanto de Ciudadanos como de Vox, pero no les pongo ninguna línea roja a ninguno. Y de hecho, esto nos indica que en muchas comunidades autónomas y en municipales nos vamos a tener que entender con ellos.
Ya sé lo que les gusta, lo que está en el papel o lo que pueden firmar. ¿Qué es lo que no les gusta de Vox y de Ciudadanos?
Bueno, en el caso de Vox había propuestas que eran irrealizables. En primer lugar, porque Vox aboga por la no existencia de las autonomías. Yo sí soy, bueno, y el Partido Popular es firme defensor de las mismas. Y creo que el papel de las autonomías y de sus parlamentos son muy importantes y por eso hay propuestas que llevaban, por ejemplo, en materia de inmigración o propuestas que llevaban, hombre, el tema de, por ejemplo, de lo del Día de Andalucía y la toma de Granada, pues era una pincelada folclórica, ¿no? Pero había otros puntos que sí consideramos que esos solo se pueden modificar a lo largo de un trámite parlamentario de 4 años, tranquilamente, que para eso están los parlamentos, ¿no? Uh-huh. Y en el caso de Ciudadanos, prácticamente con nuestro acuerdo, nos gustaba todo. O sea que las propuestas que después ya llevamos a ese documento de 89-90 medidas ya estaban ahí. Bueno, ahí es que no tengo nada que decir, porque me gustaba prácticamente todo. Es una reducción de la administración, es poner el empleo en el eje de todas las políticas que se van a hacer ahora, muchísima más transparencia a la hora de las subvenciones, de los sueldos públicos, y luego, sobre todo, atajar los principales problemas que bueno, parece que tiene, ¿no? El tema de las reducciones de las listas de espera, la libertad educativa, apuestas también por la FP dual. El programa que tenemos con Ciudadanos recoge sobre todo propuestas para revitalizar la economía y permitir que la colaboración público-privada en el empleo sea una realidad, sobre todo atajar pues el empleo, el paro, vamos, fomentar el empleo, la industrialización de la comunidad autónoma y en resumidas cuentas, el acuerdo con Ciudadanos nos parecía impecable, pero es evidente que necesitábamos a Vox y entonces Vox pidió que se atendieran a una serie de requisitos. Y nosotros hemos ido matizando muchos de ellos. Y había dos escollos principales, sobre todo, como sabéis, la polémica ley de violencia de género. Pensábamos que parecía que iba a ser más complicado, pero han accedido. Luego, estos temas, si ahora hay algo que se puede mejorar o ellos quieren introducir, pues tienen esa legislatura por delante, que dan para mucho. Pero lo bueno es que nos hemos entendido al final y hemos hecho un pacto a dos bandas, donde tanto en uno como en el otro hemos puesto el empleo como, como el factor fundamental, porque el empleo lo es. Yo sé que la economía no lo es todo, pero sin la economía nada funciona. Y cada uno de nosotros necesitamos al final un puesto de trabajo con el que liderar nuestras vidas, ser independientes y creer, y, o sea, y crecer como personas. Sin el empleo no hay nada. Y estaba claro que Andalucía tiene un problema endémico en estas cuestiones. Y a partir de aquí esto te ayuda a que la gente más joven busque un futuro, a que las empresas sigan creciendo y a que la comunidad autónoma, que debería ser la, si no la primera, la segunda del país, por la riqueza que tiene, pues que lo consiga en materias y en datos, por ejemplo, como el trabajo, el empleo, que durante muchísimos años siempre estuvo en la cola.
Dígame, pensando en la convención que tienen ustedes dentro de dos fines de semana, una vez que ya anuncie los candidatos en Madrid, por ejemplo, que no se me olvide, que lo van a anunciar ustedes ya pronto, dentro de dos semanas tienen la convención donde el actual presidente del PP quiere dejar claro que el PP ha vuelto. Yo no sé si leyendo el acuerdo con Vox, hay quien ha interpretado, y aquí tenemos, por ejemplo, alguien que lo ha escrito hoy en El Mundo, que está aquí a mi lado, Javier Redondo, que ustedes recuperan muchas cuestiones que estaban en el programa de 2011 y que de 2011 habían guardado ustedes en un cajón.
Pues realmente sí. Yo creo que durante los últimos años hemos tenido un papel muy complicado, que era básicamente centrarnos en cuestiones económicas. Y yo creo que el Partido Popular en los últimos años, el problema que ha tenido ha sido, diría que liderar los problemas más complicados, como también ha sido el caso de Cataluña, pero yo creo que ha habido una cierta relajación y creo que muchas banderas y que muchos debates no se han dado y durante mucho tiempo hemos ido recibiendo, nos hemos vuelto un partido muy práctico y pragmático y durante tiempo hemos ido recibiendo mensajes y llamadas de atención de muchos afiliados que nos decían, siento que no me estoy representando en temas que para mí son importantes, creo que debéis dar más batallas por aquí y por allá. Y yo creo que nosotros hemos ido gestionando, como decía, lo más importante y dando por supuesto que los demás nos lo iban a entender. Yo creo que ha sido sobre todo una cuestión de dejar de no dejar de trabajar con responsabilidad, pero sí de relajarnos a la hora de contar lo que se estaba haciendo, explicar lo que no se estaba haciendo y por qué, y después de dar batallas también importantes ideológicas, porque se puede ser un buen gestor, pero si no haces también política, mucha gente se siente abandonada.
Y entonces nace Vox. Y entonces sí. Sale Vox.
Sale Vox por muchas cosas. Vox es una confluencia, primero, de un tipo de votante que tampoco hubiera sido nuestro. Hay postulados de Vox que nosotros tampoco hemos tenido nunca. Pero también es de esos votantes del PP. Bueno, ahora habrá que verlo, ¿eh? Porque ahora mismo Vox, por ejemplo, en Andalucía ya es una realidad, no lo es en otras comunidades autónomas. Pero yo entiendo que sí. Entiendo que parte de ese afiliado o de ese simpatizante o votante que sentía, sobre todo votante, que sentía que no le estábamos representando a la hora de debatir estas cosas y que al final han necesitado otro partido que hablara de otra manera. Yo creo que también por parte de la gente que necesitaba que la gente hablara pues con otro lenguaje. Y luego yo creo también ha sido fruto una respuesta a Podemos y al sanchismo, porque el sanchismo desde sus comienzos ha sido la provocación. Y el sanchismo, sabiendo que está muy debilitado y que necesita hacer mucho folclore y no tiene votos para gestionar, bueno, y no tiene interés en gestionar presupuestos, porque yo creo que ideológicamente la izquierda ha sido siempre una maquinaria de gestionar sentimientos y no presupuestos. Y en lugar de eso, se han dedicado a remover el Valle de los Caídos, a remover sentimientos y, desde luego, junto con Podemos y los independentistas y Bildu, que son sus socios de gobierno, y de, sobre todo después de lo de Cataluña, pues se han dedicado durante meses a provocar constantemente. Y desde el nacimiento de Podemos, ni os cuento también, Podemos ha ayudado desde sus inicios. Y entonces, durante mucho tiempo, yo creo que ha habido una ofensa constante a la gente que sí cree que su bandera es importante, a la gente que sí que cree que la unidad del país también lo es, a la gente que cree en la Constitución, en el 78, y la que quiere pues un país donde tú puedes ser de izquierdas, puedes ser de derechas, pero que te dejen tranquilo con cosas fundamentales. Nosotros, yo creo que como españoles necesitamos cada mañana levantarnos y saber que pertenecemos a un proyecto común, donde cada uno es libre de hacer lo que quiera y liderar su vida como considere, pero que pertenecemos a un conjunto y a un país que para la inmensa mayoría es uno de los mejores del mundo. Entonces, cuando remueve sentimientos constantemente, un partido que no gobierna, como es el caso de Vox, es sensible a estas cosas y hace un poco lo mismo que Podemos con el lenguaje, con las formas, con los gestos y poco a poco pues va ganando enteros. Cuando pasa lo de Andalucía, que tienes tan reciente lo de Cataluña, donde se están dando situaciones gravísimas, donde se está dando un enfrentamiento civil como no lo hemos tenido desde la guerra, con la diferencia de que aquí evidentemente no estamos en las armas, pero aquí el enfrentamiento es todavía más sincero si cabe, porque la gente es de un lado o del otro con sentimiento, de una manera como no se había visto en muchísimo tiempo. Cuando estamos viendo que a la gente le rompen la cara porque en su establecimiento pone un lazo amarillo, o a una persona porque lleva una bandera, todo esto ha azuzado las elecciones en Andalucía, y entonces ese cóctel explosivo pues ha hecho que ese auge crezca. Y entonces eso es lo que yo considero que ha sido su germen.
Isabel Díaz Ayuso, secretaria de Comunicación del Partido Popular. Le agradezco que haya estado esta mañana en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Por lo menos, ¿sabe usted cuándo anuncian los candidatos del PP en Madrid? ¿Sabe usted la hora?
Bueno, parece que es entre hoy, mañana o pasado.
Como usted es la secretaria de Comunicación, se lo pregunto, porque tendrá que estar usted avisada de cuándo lo dice, ¿no?
Sí, pues por ahora no. Tal, ahora mismo, la próxima hora no, pues vaya, con los demás.
Bueno, es que estaban en Andalucía negociando, ya lo sé yo. Bueno, que le vaya muy bien, que tenga buen día, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Adiós, 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 adiós. Ya que hablaba Isabel Díaz Ayuso del Partido Popular del sanchismo, mientras el Partido Socialista y el Gobierno dicen que van a vigilar lo que pase en Andalucía, ellos han empezado a lo suyo ya seriamente, porque mañana el Consejo de Ministros aprueba los presupuestos, los envía al Parlamento para su tramitación. El sábado está Pedro Sánchez en Cataluña y va a haber anuncios. Ya se publica hoy algún dato, por ejemplo, La Vanguardia, lo recordaba Javier, inversiones de 1.700 millones. Ayer la ministra de Educación en el Consejo de Educación con todos los consejeros, donde anunció la derogación de la ley del PP, ya dejó claro que las comunidades autónomas van a tener la competencia para decir si hay castellano o no hay castellano en las aulas, en aquellas comunidades bilingües, lógicamente, en este caso la Generalitat, es decir, que le da competencia a la Generalitat para decir si hay castellano o no, es decir, que es otro detalle y otro gesto a sumar, pero aquí lo que se está trabajando, Agustín, es el apoyo a los presupuestos y que la legislatura llegue hasta el verano del 20, y aquí vamos a estar hasta el 20.
Bueno, yo creo que es el presidente del gobierno... Cada semana que pasa se resiste. Sí, yo creo que se asienta más en la doctrina de la resistencia, ¿no?
Big water, my friend.
Pero en Madrid o fuera.
El sábado.
¿En Madrid o viajando?
Bueno, da igual. Ya tiene para finales de año, como
viaje
sabes,
a la India.
Un viaje a la India
previsto.
Y programado. Yo creo que el sábado va a Cataluña, a Barcelona. A decirles allí a los partidos independentistas, oiga, ustedes verán, si quieren 1.700 millones que están en los presupuestos del año 19 pendientes de aprobación, pues ustedes sabrán. Yo no sé si va a haber presupuestos, sinceramente ahora mismo no lo sé. Creo que esa es una alternativa, una posibilidad que la tiene prevista el gobierno, que tiene plan B, y el plan B es muy sencillo, prórroga. Lo que pasa es que la prórroga efectivamente puede acortar los plazos,
¿no? La prórroga entra en vigor el 1 de enero, o sea, está prorrogada.
Sí, está efectivamente prorrogada. Lo que pasa es que hay una orden, digamos, interna en la administración de que no se ejecute ninguna partida presupuestaria
de las
previstas.
Eso es.
En los presupuestos que tienen que aprobarse, ¿no? Y efectivamente pues hay un cierto parón, por decirlo así, en la administración. No sé lo que va a ocurrir. Previsiblemente va a depender mucho también de las claves internas que se están manejando en estos momentos en el mundo independentista, ¿no? Y el sobre todo de la posición última que adopte Puigdemont con su brazo armado en Cataluña, el señor Torra, ¿no? Por parte de Esquerra yo creo que lo tienen clarísimo. Tienen que mantener a Pedro Sánchez en el gobierno, pero no tanto así por parte del partido de Puigdemont. Ya veremos.
Estamos escuchando una y otra vez a dirigentes de primera y segunda línea de Esquerra pidiendo un gesto. El gesto podría ser que el gobierno, que no puede actuar sobre los jueces, pero sí sobre la abogacía del Estado, retirara la acusación de sedición.
De rebelión.
Bueno, de sedición, que es la que mantiene la abogacía, ¿no? Yo no sé, es verdad que hay muchos dirigentes de Esquerra que han sido elegidos no solamente por este gobierno, sino por el gobierno anterior. La operación Soraya estaba basada en eso, como interlocutores preferentes, porque se les atribuye una mayor cordura que a Puigdemont y sus acólitos. Están pidiendo a voces un gesto. Porque es verdad que se les pone en una difícil situación si tienen que rechazar unos presupuestos que en principio les benefician en aras de un proyecto político que nunca nadie sabe si va a salir. Pero aquí una vez más tenemos las elecciones en el horizonte y por supuesto el juicio que está ya en marcha. Y si me permites volver medio segundo sobre las declaraciones de la portavoz del Partido Popular.
Sí.
Cuando ella dice que no sabe quiénes van a ser los candidatos, yo entiendo que dice la verdad porque no te va a mentir. Los políticos no mienten cuando hacen declaraciones en la radio. Pero que la vicesecretaria de Comunicación y sobre todo portavoz del PP de Madrid no sepa, no que se calle, sino que no sepa quiénes van a ser los candidatos, desde mi modesto punto de vista de votante madrileña, deja muy mal al Partido Popular de Madrid. O sea, están esperando a que Casado baje al Teatro Goya.
Sí.
¿Eh?
Que
y
va a ser como los Goya.
Exacto, y anuncie.
Rompa el sobre y lea el nombre.
Efectivamente.
Bueno, hecha esta incursión en Madrid, entonces, lo que querías decir lo de Sánchez.
No, eso lo aproximaría mucho al marianismo también.
También, ¿sí? también. Bueno, es verdad.
Claro. Sí, también aguantaba.
Hablando de. Estábamos en el aguante de Sánchez también, ya que estaba.
Bueno, pues es que yo con Sánchez estoy bastante desorientado porque yo pensaba que siempre hubiera dispuesto del comodín de disolver las Cortes en el momento en que viera. Inasumibles las demandas del nacionalismo catalán. Y ese comodín le hubiera reforzado de cara a unas elecciones generales. Realmente va prescindiendo de ese comodín o parece que no lo va a utilizar. Sus gestos son orientados a que no lo va a utilizar y que realmente pretende agotar la legislatura. Yo tampoco entiendo demasiado ese empecinamiento por los presupuestos. Yo supongo que es una demostración de fuerza, ¿no? Esa tenacidad que caracteriza al presidente del gobierno, el querer tener unos presupuestos a una costa de hacer cesiones al nacionalismo catalán que no son demasiado bien vistas ni siquiera por sus varones previas a unas elecciones municipales y autonómicas. Y creo que todo, lógicamente, pero esto es una obviedad, depende de la decisión final de los nacionalistas catalanes. Si también se la envainan, porque en el fondo era presos y referéndum. De ahí no se bajaban. Si al final, como ha sugerido Iceta alguna vez, como han sugerido otros, todo se soluciona con dinero, pues bueno, estaremos en la misma ruleta que los últimos 25 años.
Aquí hay un factor que también es más político, que es el la decisión final de Puigdemont tiene mucho que ver con qué es lo que le puede interesar a corto plazo al PDeCAT, porque o a esa formación que ellos están intentando poner en marcha, que se llama la CRIDA, ¿no? ¿Por qué? Porque probablemente a Puigdemont le interesa que se radicalice la política española. Probablemente a Puigdemont, que está en las encuestas muy por debajo de Esquerra Republicana en unas supuestas elecciones autonómicas en Cataluña, necesite un partido o un gobierno más radical, entre comillas lo de radical, en lo que tiene que ver con la con lo que hay que hacer en Cataluña que el de Pedro Sánchez. Y puede ocurrir que al final a Puigdemont opte por forzar, por no aprobar los presupuestos, no apoyarlos, e intentar forzar un adelanto electoral. Lo que pasa es que, ya digo, puede forzar lo que quiera, pero por lo menos un año, el margen de un año lo tiene Sánchez en la mano.
Y además,
por lo menos un año.
Javier, hablas de empecinamiento. Sí. Yo creo que es hacer de la necesidad virtud. Sí. Tiene que presentar presupuestos. Sí. No puede
claro,
no presentar
claro.
presupuestos.
Sí, 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 sí.
Constitucionalmente tiene la obligación y yo creo que políticamente también. Otra cosa es que pasen primero el trámite de las enmiendas a la totalidad y
que
después
lo pasarán.
Que lo pasarán y después que pase, que se aprueben. Sería una cosa bastante extraña. Creo que no ha ocurrido nunca que se rechacen unos presupuestos a un gobierno en el Parlamento. Pero incluso en ese
sí,
caso
le ocurrió a Felipe González.
Bien, esto es memoria histórica.
En el año 95, sí.
Razón, sí.
Y tuvo que prorrogarlos y convocar elecciones.
Efectivamente.
Perdón por la interrupción.
No, está bien la puntualización. Pero en cualquier caso le permitirá que la gente se retrate ante unas cuentas que son que desde el punto de vista social pues tienen muchas ventajas,
el
¿no? O ellos consideran que
se queda usted sin 2.000 millones.
Sí, efectivamente.
Sí, eso, o sea, luego no venga usted aquí a llorar de que el Estado no sé. No.
Y en Cataluña creo que hay un cierto cambio de ambiente. Sé que son mediciones que requieren un termómetro de una extraordinaria fineza y que probablemente en la política y en la velocidad en la que nos movemos pues tienen poca importancia. Pero el ambiente que hay ahora no es el mismo que había hace un año. Es bastante distinto. Siempre con la salvedad de que en el año o en el semestre en el que empieza se va a celebrar el juicio a los procesados y hay elecciones, un cambio radical de posturas es muy difícil prácticamente para todo el mundo. Pero el ambiente ha cambiado un tanto así desde que Pedro Sánchez es presidente.
Pero resultaría inviable, vamos, yo no lo sé hasta qué punto puede llegar Pedro Sánchez, pero si tenemos como referencia los resultados de Andalucía, donde se ha votado en clave española, sobre todo con el tema de Cataluña, si tú haces un gesto, es decir, la abogacía del Estado retira la acusación por sedición a los presos catalanes, ¿eso cómo se va a entender en el resto de España? O sea, yo creo que en ese sentido, si el gobierno de Pedro Sánchez sigue con esa política de o de debilidad o de gestos por su supervivencia política en la Moncloa para tener presupuestos, yo creo que eso electoralmente en mayo lo va a pagar y mucho, ¿no?
Bueno, eso es lo que pide Esquerra. Otra cosa es que se le conceda. De ya, momento bueno, los gestos son ir, dialogar, ir el sábado a Barcelona, presentar unos
Esquerra no quería la cabeza de Borrell. Claro, no, habíamos quedado que era la cabeza de Borrell lo que quería Esquerra.
Bueno, eso es lo que dice Gabriel Rufián, que le ofreció Podemos.
Y Podemos lo ha negado.
Que ahora Podemos lo niega. No, pero es verdad. O sea, me he explicado mal porque hace apenas un mes estábamos criticando al presidente del gobierno porque había dicho que no iba a presentar los presupuestos y considerábamos muchos que era una obligación constitucional. No, la cosa era el empecinamiento en querer sacarlos dando la sensación de que puede dar más que unas cuentas, que una financiación, que unas obras públicas y demás. Entonces, el aproximarse demasiado al nacionalismo, que es con lo que tiene que jugar, evitar el presidente del gobierno y el Partido Socialista. Yo creo que todo igual es un juego de disfraces y de postureo el que va a hacer el nacionalismo catalán. Cada vez yo creo que pinta menos Puigdemont. De hecho, se ha fragmentado completamente el escenario nacionalista en Cataluña, que parece que van a presentar hasta 5 listas distintas a la alcaldía de Barcelona. Y ya no, yo creo que no es tan decisiva la opinión de Puigdemont, y yo pienso que el nacionalismo, que Torra ya no representa a Puigdemont, que a medida que pasa el tiempo uno se va desprendiendo de las obligaciones, de la obediencia debida, que Torra ya funciona autónomamente y que el nacionalismo sí va a moverse de alguna manera para al final asumir lo que están diciendo ya en voz alta, que les conviene que Sánchez siga en la Moncloa. Yo creo que al menos hasta otoño. Yo no creo, no sé
pero ya
si
veremos,
le va
Javier,
a llegar a 2020.
Porque, otoño seguro.
Si no recuerdo mal, de los 22, creo, diputados que tiene PDeCAT en el Parlamento catalán, 16 son afines a Puigdemont. ¿Eh?
O sea, que todavía son
hasta
afines.
Hasta que dejen de serlo.
Claro, todavía. Hombre,
claro,
son
por eso yo hablaba antes de que los 1.700 millones.
Claro,
que
suavizan las mentes.
Suavizan, es una pomada que engrasa bastante.
Que no se me vaya el pensamiento, que decía mi abuela. Ayer, segunda sesión del juicio en el caso Bankia, en la salida a bolsa, el delito de estafa del que se acusa a los gestores, estafa a los inversores. Segunda sesión en la que declaraba y contestaba las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción el expresidente de la entidad, Rodrigo Rato. A Rato ya el primer día dijo que él hizo lo que le pidió el Banco de España. Ayer insistió en lo mismo, que el Banco de España tenía mucha prisa en sacar la entidad a bolsa y que él creía que tenía que pasar más tiempo, pero sobre todo el titular de la jornada es, pues en realidad, una obviedad. A mí me echó el presidente del gobierno.
A mí me echó el presidente del gobierno, a mí personalmente. A los otros señores no lo sé porque ya me había ido. O sea, fue una invitación absolutamente política.
Ya llegaremos a esa parte.
Vale, pues ya llegaremos.
Para mantener un poco el orden en el interrogatorio.
Salvo que haya acontecimientos dramáticos, todos vamos a llegar. O sea que seguro, señora fiscal, no se preocupe. Pero le vuelvo a repetir, el Banco de España no estaba en ese momento transmitiéndonos que a un determinado precio la acción no merecía la pena. El Banco de España nos estaba diciendo, antes de septiembre tenéis que haber salido. Ese era el mensaje del Banco de España y de la vicepresidenta del gobierno, que era la que mandaba en el FROP, que era el que tenía influencia sobre nosotros. El FROP, entiendo que su opinión estaría influenciada por el Banco de España, no lo puedo asegurar, pero no me extrañaría nada, consideró que era peor decir no salgo, y entonces se cerraban los mercados, a decir, bueno, bien, pues que las cajas en vez de perder, porque claro, por eso vamos a ver, aquí ¿quién perdía? ¿Quién perdía? ¿Perdían las cajas?
Más que un testimonio en un juicio, parece una comparecencia parlamentaria. Uh-huh. Pero la obviedad es, ¿a mí me echó el presidente del gobierno? Sí, el Estado nacionalizó Bankia, pero hay que recordarlo, he recordado toda la mañana, que el mismo presidente del gobierno que le puso en Caja Madrid.
Claro, claro.
La misma decisión política.
Claro, efectivamente.
Porque sí, Ignacio González quería ser presidente y Mariano Rajoy dijo que no.
Por eso, claro, que no sé si del juicio vamos a sacar alguna conclusión penal.
Bueno, yo creo ayer... que lo que está haciendo Rodrigo Rato es construyendo su relato. Ya tiene poco que perder. Construye por un lado su relato, y yo no descarto que en los próximos meses o pocos años escriba un libro contando su versión de los hechos.
Plante un árbol.
Y el árbol yo no sé si lo habrá plantado ya.
Sí.
Y al mismo tiempo también construye por su propia defensa futura de los juicios que le esperan, un constructo, digamos, jurídico determinado, ¿no? Pone encima de la mesa argumentos que no son argumentos menores, ¿eh? O sea, que cuando él habla de que en la salida a bolsa ni el Banco de España, ni el FROB, ni los accionistas, ni el mercado, nadie dijo ni mu, pues eso no es ninguna tontería. Es algo que, más allá de los errores o ilegalidades que haya podido cometer, eso es una realidad objetivable. ¿Qué ocurre? Que efectivamente Rajoy le echa porque Rato empieza a ser un problema muy serio políticamente hablando también, no solamente judicialmente hablando. Sabéis perfectamente, si no lo sabéis, algunos de los que estamos en esta mesa nos lo han contado gente del Partido Popular, que lo que más daño le ha hecho al PP en los últimos años ha sido las tarjetas Black.
Sí.
Siendo un tema menor, judicialmente hablando, y en términos incluso económicos también menor. Pero popularmente fue terrorífico.
Ahí sube Podemos en las encuestas.
El efecto que tuvo en las bases y en los votantes del Partido Popular fue enorme, muy grande, muy negativo, ¿no? Y eso, evidentemente, Rato ya no podía, no se sostenía de ninguna manera.
Escuchando a Rodrigo Rato, una que no sigue el juicio con mucho detalle, pero sí sigue las crónicas del juicio, tiene la sensación de que en ese banquillo falta mucha gente, ¿no? Porque evidentemente Rato, por mucha responsabilidad que tuviera, no era el responsable único y definitivo de todo lo que ocurrió en ese tiempo de tremenda crisis en lo que ha llegado a ser Bankia. Y luego también quiero decir o señalar, porque me llama poderosamente la atención, que yo recordaba al Rato que pidió perdón a la entrada de la cárcel y de pronto ha recuperado toda la soberbia que se le conocía de tiempo antes.
Pero pidió perdón por lo de las tarjetas.
Bueno, pero pidió perdón. Quiero decir que el tono varía y el trato que está dispensando a la fiscal es muy despectivo. Bueno, no sé si porque es una fiscal a la que este caso le ha caído de rebote prácticamente porque ha sustituido a quien hizo toda el trabajo previo y considera que está peor preparada y por lo tanto puede torearla, o si simplemente porque, como apunta Agustín, Rodrigo Rato es así. Y otra cosa más, hay un cronista, no quiero malinterpretarle, pero Íñigo de Barrón comenta hoy en El País Rato, que se ha preparado extraordinariamente bien su defensa, lógicamente, se acuerda de cosas insólitas y olvida cosas muy obvias también. Entonces, bueno, lo que cuenta Rato está bien, pero lógicamente tampoco hay que creérselo todo, ¿no? Él está en su papel, que es defenderse. Sí. Y no olvidemos que la gente que se defiende tampoco tiene la obligación de decir la verdad, claro, como algunos portavoces de algunos partidos.
Rato se basa precisamente, o basa su declaración precisamente en lo que comenta Eva. Él dice, yo era un mero administrador, esa es una pata de su defensa, la otra es, aquí falta gente. Aquí falta gente del Banco de España, aquí falta gente de los gobiernos y aquí falta gente que a mí me permitió tomar este tipo de decisiones, sea por negligencia, sea por desconocimiento o sea realmente porque se estaban cometiendo también un acto de carácter fraudulento, ¿no? Entonces esa es la base de la defensa de Rato y también creo que ha dejado la modestia y la petición de perdón se la ha dejado en la celda.
Otro que intenta defenderse desde la celda es el excomisario Villarejo. Y dicen que ha mandado una carta abierta al presidente del gobierno, que esto de las cartas abiertas es muy viejo, lo puedes mandar a quien quieras, puede hacer una carta abierta a Santa Claus también, pero bueno, que ya ha pasado el tiempo de Santa Claus, por cierto, voy un poco tarde. Dice en esa carta que va a tirar de la manta, bueno, que no puedo hacerme responsable del riesgo que se está ocasionando a las más altas instituciones del Estado, que contará por qué razón y quién ha permitido que se filtren datos contra la monarquía, que no tendré más remedio de contar por qué se ha permitido al director del CNI, San Roldán, que trabaje en contra de los intereses nacionales y a favor de potencias extranjeras como Venezuela, dice aquí Villarejo, y que contará hasta dónde llega la propia conexión y tutela del director del CNI respecto a la Fiscalía Anticorrupción. Habitualmente todos los que amenazan con tirar de la manta, Agustín, en el histórico no nos salen muchos que tiran de la manta definitivamente, o qué hacen, porque yo no sé si... O ha tirado ya de la manta, le queda más manta, le quedan más cosas debajo de la manta a este señor.
No lo sé, porque yo ya he perdido la cuenta de los gigas que tiene almacenados, de verdad. Pero bueno, hoy publica otro medio de comunicación, Moncloa.com,
sí,
lo de los...
Pinchazos telefónicos del BBVA, sí.
17.000 pinchazos telefónicos que yo acabo de hacer la prueba y a mí no me pinchó, no debo ser nadie.
Es que han puesto un buscador como el de la lotería. Sí,
eso, Villarejo no, dice aquí, he puesto mi teléfono y pone Villarejo no controló su teléfono para el BBVA.
¡Ay, qué bonito va a ser eso!
No soy nadie, no me van a dejar entrar en ninguna
Pero ya
parte.
Has cedido tus datos.
No, pero me han avisado de que, ¿ves? Dice, en ningún caso
cedías.
Se almacenan o se guarda su número.
Fíjate.
Para
fíjate.
El siguiente pinchazo del siguiente... tipo que acabe claro, en el truño.
Bueno, esto no es un servicio al Estado, ¿verdad? Esto
no,
de pinchar 17.000 teléfonos para un banco.
Es un servicio a la cuenta de resultados.
Me parece un tema muy gordo.
Muchísimo.
Sinceramente, yo tengo ahí en la lista de los que he visto, tengo algún amigo que estoy absolutamente seguro de que no se va a quedar quieto. De que se va a ir al juzgado, pero vamos, inmediatamente. Porque claro, que te pinchen el teléfono. Con cualquier tipo de... ilegalmente, por supuesto, porque aquí no hay un juez detrás que autorice ese pinchazo, con no se sabe qué objetivos, y aquí además que hay un montón de personas, no hay 17.000 personas, porque en el fondo de los 17.000 pinchazos muchos corresponden
al mismo teléfono.
Eso es. Pero hay un montón de personas y hay una lista larguísima, larguísima.
Entre otro rato, por cierto.
Entre otro rato. Con lo cual, bueno, yo a Villarejo creo que también está en la misma línea que Rodrigo Rato, ¿no? Está haciendo su estrategia de defensa y ahora está al decir que no va a permitir que involucren a altas instancias del Estado, de alguna manera lo que está diciendo es cuidado que puedo tener yo algún tipo de información molesta.
Me preocupa
molesta.
Que Agustín haya puesto su teléfono ahí para ver si lo habían pinchado, porque a mí jamás se me habría ocurrido, lo cual quiere decir que Agustín es una persona mucho más relevante que yo, sin duda. Y respecto a Villarejo, yo espero que toda la información que tiene, oye, que se la pase a un juez, ¿no? Y si hay cosas ilegales,
no, pues,
así nos enteraremos todos.
Oye, son pinchazos ilegales, tampoco podrían valer en
lo que pasa
todo
es
eso,
que
más
que también es verdad que no es todo no lo está filtrando Villarejo, ¿eh?
No.
Hay otras manos.
Yo creo que
ahí.
Esta carta obedece en gran parte a eso, a
claro.
Que ve que a él le están perjudicando y le están involucrando en unas supuestas filtraciones que él no está haciendo y que realmente si tú analizas la repercusión y las consecuencias de esas filtraciones para su caso personal están siendo negativas.
Yo lo que veo es que también se apunta a una capacidad y un poder que del que carece. Es decir, yo ahí coincido con las declaraciones de hace unos meses de la vicepresidenta Carmen Calvo, hace recientemente de Margarita Robles. Este hombre no puede desestabilizar al Estado. Si el Estado... El Estado, desde luego, es más fuerte que él, pero realmente la prueba más dura, aparte de la confrontación y del golpe nacionalista, la prueba más dura que sufrió el Estado respecto de su credibilidad fueron los GAL. Y el Estado salió de aquello, porque el Estado tiene recursos para regenerarse y rehacerse. Así que Villarejo no le doy yo tanto poder como para... Le doy poder para cubrir realmente información y charlas y tertulias y chascarrillos y embarrar todo lo que pueda la agenda mediática, pero más allá de eso, y a lo mejor provocar alguna dimisión, no digo que no, ya lo ha hecho de hecho, pero no para desestabilizar al Estado como él puede pensar.
Lo sí, dices de porque después de las grabaciones la ministra de Justicia sigue
no, la secretaria general del PP no
claro,
sube su
claro, pero
lo de la
pero
ministra
aquí
de Justicia
es selectivo.
Una prueba de que una prueba, un indicio de que él no está filtrando todo,
claro,
porque al último que le interesaba
claro.
Molestar o perjudicar a la ministra de Justicia era sí, Villarejo.
Era él, sí. Que se suponía que eran buenos amigos.
Claro, sí, si tienes un amigo, o por lo menos no tienes un enemigo en el Ministerio de Justicia, pues es mejor para ti, ¿verdad?
Sí, pero a veces hablamos de Villarejo como si fuera Spectra, ¿no?
Sí, y eso es.
Fuera todopoderoso. No bueno. Pero yo recuerdo las conversaciones que grabó con el, las que tuvimos acceso con el marido de Dolores de Cospedal, mm-hmm. Y a mí me recordaba esos videntes que en la televisión reciben llamadas y entonces la gente les... da indicios y ellos dicen una cosa y entonces el otro reacciona y van obteniendo información de las respuestas, pues era un poco eso, ¿no? No daba la impresión de que allí hubiera un ser todopoderoso que tuviera acceso a los últimos resquicios de información en este país. Y si la tiene, insisto, que se la presente a un juez y que el juez haga con ello lo que considero
oportuno. No sé qué quiere decir eso del CNI Venezuela, que ha estado trabajando el CNI para una potencia extranjera, Javier.
Yo creo que hay una animadversión porque buena parte de los objetivos que perseguía Villarejo se los ha neutralizado el CNI. El CNI ha estado neutralizando varias cuestiones que le interesaban a Villarejo y entonces él tiene ahí a un enemigo bastante importante. Yo no creo que en este caso el general San Roldán esté trabajando en absoluto para Venezuela, por lo que yo le conozco, al revés. Y entonces ahí lo que ocurre es que hay una vendetta personal, una lucha por la supervivencia, ¿no? Pero que ahí efectivamente...
Pero vamos a ver,
lógicamente tiene que estar salvaguardando al Estado y Villarejo se ha colocado en una posición muy en contra.
A ver, que en este tema se le dé la mínima... El señor San Roldán ni se le pasa por la cabeza trabajar para el gobierno venezolano.
Otra cosa,
y esto no lo digo yo por decir así que soy muy imaginativo, es que tenga alguien dentro del gobierno venezolano que informe a CNI.
Es que si no lo tiene CNI,
esto es la tía, ¿no? CNI.
De entrada, España no va a tener, lógicamente, representación oficial en la toma de posesión hoy de Nicolás Maduro dentro del régimen chavista, ni casi nadie. Pero en ese sentido hay que reconocer que los intereses de España en Venezuela, intereses económicos, familiares, sociales, culturales, son de un rango y muy elevados como para que una institución como el CNI no tenga las antenas que debe tener y la información que debe tener sobre lo que pasa en Venezuela para ejercer la presión, el lobby, lo que haga falta para preservar esos intereses. Lo que ocurre ahora mismo, que bueno, lo que ocurre en Venezuela de ruina, de inseguridad, hiperinflación, hambre, represión, etcétera, etcétera, hace que el régimen de Maduro, que es la cabeza visible, ahí el problema es todo el régimen chavista durante muchos años, pues sea una situación absolutamente inaceptable, no ya solo para cualquier demócrata internacional, sino desde el punto de vista de los derechos humanos y de una América Latina que mira, ha estado mirando hacia otro lado y no enfrentándose a un problema como el de Venezuela, ¿no?
Tenemos que ir recogiendo esa tertulia de hoy, del jueves 10 de enero, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. La Euroliga se juega en el Partido de la Onda.
Hoy jueves, desde las 8:30, jornada 18 de la competición europea. Real Madrid Olympiacos. Síguelos íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Antes de recoger la tertulia, a la 1:03, yo le recuerdo a ustedes que hay que escuchar a José María del Toro en el partido de la 1 en Onda Madrid. Buenos días, José María.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días.
Estamos aquí hablando del cambio de Andalucía, pero ha llegado el cambio al Bernabéu, 3-0.
Fíjate.
¿Qué cosas pasan?
Y sin Javier. A ver si va a ser cuestión de que cuando no va Javier, el Madrid juega mejor.
Debe ser eso, sí.
Se fue a Boadilla con entrenamiento, al menos.
Sí, estuvo
bien, ¿no? Estuvo correcto.
El entrenamiento, mucho frío en Boadilla, pero bien el entrenamiento.
Pues prepárate en el de esta noche.
¿El cambio?
El cambio, bueno, un poco menos, ¿no? Vamos a dejarlo en mini cambio.
3-0, oye.
3-0 al Leganés, sí, primera parte complicada, ¿eh? Primera parte complicada porque el Leganés tuvo oportunidades para haber marcado, también el Real Madrid, pero llegó el gol de Sergio Ramos de penalti cerca del descanso, y en la segunda parte sí, el Madrid fue mejor, el Leganés prácticamente no tuvo opciones, y aparecieron dos goles más, uno de Lucas Vázquez y otro de Vinicius, que jugó un buen partido y metió un buen gol, aunque el mejor del Madrid fue Odriozola, que estuvo realmente bien en la banda derecha. Fue suplente Isco, lo cual en algún momento dejará de ser noticia, pero ayer lo era porque era un partido de Copa y estaban lesionados Bale, Asensio o Llorente. Pues ayer tampoco, jugó solo los últimos 20 minutos de partido. Ibrahim debutó, jugó los últimos 12 minutos, como dirían los periódicos, sin calificar, porque no tuvo prácticamente opción de que se le viera en la noche de ayer. Apenas 45.000 espectadores, mucho frío, como decía Javier, y la gente que está un poco venida menos con la moral viendo al Madrid, ¿no? Y además se lesionó Courtois, no en el partido, que no jugó. Tiene para 10 días, 14 días, así que se pierde los próximos encuentros. Y Keylor, que hizo una buena parada anoche, pues será el portero titular del Madrid en los próximos partidos. Y sigue buscando 9 el Madrid. Javier ha pasado ya su agenda. El Madrid tiene 2 delanteros centros anotados. Uno ya os lo comentamos, Piatek del Genoa. La diferencia es que ahora el Madrid se plantea seriamente poder incluso pagar traspaso en el mercado de invierno, porque por la cesión era imposible. Ha marcado 22 goles esta temporada en 28 partidos. Y el otro es Timo Werner, un delantero del Leipzig, que tiene 22 años, y que pretenden también el Bayern de Múnich y el Borussia Dortmund.
Este es que ese es muy bueno.
¿Le conoces?
Ese es muy bueno.
Oye, pues para Leti igual también hacía un apaño, ¿no?
Leti está en otras cosas. Leti está en otras cosas, no en redes. Leti, está en otras cosas.
No viene Morata.
Ahora le preguntamos al maestro cosas, a ver qué tiene que decir.
Está en otras cosas la Leti.
Bueno, pues Werner está en la agenda. Competencia habrá, marcado 14 goles en 22 partidos. Él está como loco por la música, te lo puedes imaginar.
Hombre, claro.
Así que esperaremos a ver qué pasa, pero el mercado de invierno avanza. En el Atlético, empató en Girona, supongo que lo viste con atención.
El viento
fue la clave.
El viento
y no dejar fumar, ¿no? Que también influye.
Yo que he jugado de central, cuando tienes el viento en contra y despejas, es un lío, porque despejas el alto
y te viene la pelota.
Y te viene la pelota otra vez y te pilla saliendo. Y entonces te pilla saliendo tirando la línea fuera del juego, entonces el balón te sobrepasa.
Hay que despejar de tijereta.
Y entonces, claro,
la junta de la trócola.
Es un lío. Y los que hemos sido lentos toda la vida tenemos un problema, ¿sabes? Entonces ayer había un rato que no se podía salir del área, porque es que el viento. Oh.
Con la segunda parte debió dar de popa y entonces la cosa mejoró.
Exacto, el ahí que no podía salir al Gerona, claro.
Golazo de Griezmann, poco antes del intermedio, empató el Choco Lozano. Discreta primera parte
cantó
de los
Adán, ¿eh?
Rojiblancos, sí. Pudo hacer más. Y es raro, porque no suele cometer este tipo de errores, pero es verdad que el viento también. Pero no estuvo muy afortunado en el gol, aunque decepcionaron una vez más Kalinic y Lemar, ¿no?
Vamos. Sin comentarios. Sin calificar, no, sin comentarios. ¿Qué decías de Morata? Que quería Agustín
Morata.
Si viene Morata,
¿no? El asunto de Morata es que se lo han ofrecido al Atlético de Madrid. Bueno, realmente creo que se lo han ofrecido hasta el Majadahonda, me da la impresión.
Es verdad. Sí, que no se entere Manuel Marín, que viene y lo ficha.
Que se lo han ofrecido seguro. Mira, se lo han ofrecido a media Europa. El Milan, el Sevilla, el Atlético. Otra cosa es que el Atlético finalmente opte por acometer la operación.
A Simeone le gusta mucho.
Está claro que Morata no está acertado en el Chelsea, que ya el entrenador no le tiene confianza a Sarri y tiene otro problema. Tiene una ficha un poco más alta que Javier. Gana 9 millones de euros netos anuales.
Un poquito más que Javier.
Un poquito más, arriba, sí, ligeramente. Tampoco más, te vayas a creer que está muy por encima.
Entonces, pero Chelsea, claro, es un barrio muy caro. Seguro que aquí encuentra cómodo más barato.
Es verdad.
Seguro, sí. Entonces, la
¿y
cuestión...
¿Y Chelsea ha fichado a Higuaín?
Lo tienen ahí. Porque, claro, para que salga Morata tiene que haber un delantero, efectivamente. Claro. Higuaín es el que está muy cerquita.
Pues el que ficha el del Chelsea...
Ya estamos.
Tiene unas luces largas, pero largas, ¿eh? Porque vaya dos cracks, ¿eh?
Qué malo es.
Morata
malo
y Higuaín.
¿Cómo está el fondo sur del Bernabéu esta mañana, Javier?
La cuestión es que Morata, tú sabes que fue rojiblanco de pequeño. Lo digo por aquello
eso
del
pedigrí. Eso me lo comentaste mañana aquí el socio redondo.
Hay fotos. Digo, porque muchos de ellos dirían, un madridista ninguna manera.
Va a tener debate en el fondo norte con esto de Morata el domingo.
A mí me cae muy bien el chico. Tiene que mejorar el uno contra uno. Yo creo que ahí se le apaga la luz muchas veces. Pero
ha tenido épocas mejores que la actual, la
Agustín,
verdad.
Nos hemos equivocado de tertulia, definitivamente.
No. Estás muy bien y estás haciendo las palabras adecuadas. Sobre todo en lo del barrio del Chelsea está muy bien.
Estuve ahí el domingo pasado, sorprendentemente.
Oye, qué nivel tiene esta tertulia. Gente que viene a Chelsea, el toro.
Sí, señor.
Tú fíjate dónde viene.
Sí, señor.
Viene de hablar con Morata. Sabe algo que no sabemos.
Y yo que viví en Vallecas, estoy por irme.
Por eso.
Bueno, y el Getafe le ganó 1-0 al Valladolid con gol de Ángel en el minuto 91.
un titular por bando en el Getafe y en el Valladolid con respecto a la Liga, ¿no? Para que veas un poco dónde está el interés principal y cómo se afronta la Copa. Y además, Villarreal 2, Español 2, en el otro partido que se jugó ayer. Además de eso, hoy hay Euroliga, Real Madrid Olympiacos a las 9 de la noche en el Palacio. Luka Doncic le hizo 30 puntos anoche a los Suns. Puede estar en el All-Star, como siga así, puede estarlo. En el Dakar, día aciago, Sainz rompió la suspensión de la rueda delantera izquierda, perdió casi 5 horas, adiós a la posibilidad de ganar el Dakar, que ganó el año pasado, recuerdo.
El Dakar que se corre en Perú.
En Perú, sí, sí, íntegramente en Perú este año.
Como
su nombre indica,
exactamente. Como están muy bien esta temporada.
Exactamente. Y Barreda, que era líder en motos, cayó a un barranco, tuvo que abandonar, así que adiós. Estaremos en los premios 7 estrellas, uno de los premiados Sergio Ramos, 7 estrellas que ofrece la Comunidad de Madrid.
Y el Atleti femenino.
Exactamente. Te veo muy bien puesto, sí señor. Ahí estará Lola Romero.
Llevo desde las 6, peinado al agua y la colonia. María.
Y estaremos en los premios nacionales del deporte que se ofrecen en el Palacio del Pardo, entre otros premiados, Juan Mata, que sabes que, como algunos deportistas de élite, ofrecen una parte de su salario para gente necesitada.
Es verdad.
Así que con todo eso, a la 1:03 en el partido de la 1.
Adiós, José María del Toro.
Hasta luego.
Lo mismo te digo, Barube, un placer, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Adiós, Agustín Valladolid.
¿Puedo dar una noticia de última hora?
Dala.
Me pasan un WhatsApp diciendo que el candidato a la alcaldía de Madrid por el PP va a ser Maroto. Para que lo sepa Isabel Díaz Ayuso, digo.
Ya está, déjala tranquila Isabel Díaz Ayuso.
Así te la pasa Isabel Díaz Ayuso.
Cumple su papel. Adiós, Agustín.
No, es una especie de fuentecilla que tengo por ahí.
Fuentecilla.
Pero no está confirmado.
De fuentecilla me ha gustado, Agustín. Adiós, Javier Redondo.
Hasta muy pronto.
Adiós, Javier Fernández Arriba.
Buenos días a todos.
Hay que dar los buenos días a quien corresponda ahora mismo.
Un arroyo.
En Onda Madrid. Somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el Deporte de Madrid, desde todos los ángulos.
Os esperamos a la 1:00 con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9:00 con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la 1:00 con José María del Toro.
Y a las 9:00 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Qué sabes de la masa?
Pues
Elena Miñambre, buenos días. ¿Qué sabes de la masa?
Buenos días, la tenemos casi encima, ¿eh? Pero todavía no ha llegado el frío polar. Pero que nadie se asuste, porque el frío polar va a estar con nosotros
hasta
el fin de semana.
El frío de enero, de toda la vida.
Es el frío de enero, efectivamente. Enero, recordemos, es el mes más frío del año. Y tener 10 grados, como vamos a tener hoy, de máxima, tampoco es pelarnos de frío, digo yo.
¿10 grados de máxima?
En Madrid. Correcto. Comienzan a descender. A partir de la tarde-noche lo vamos a notar. Vamos a tener 10 grados porque comienzan a descender, pero la masa de frío polar, ese viento de componente norte que nos va a dejar una sensación térmica más fría, va a incrementarse el frío debido a ese viento, lo vamos a notar a partir de la tarde-noche de hoy y mañana. Durante la madrugada vamos a amanecer con valores negativos, por eso se va a activar otra vez el aviso amarillo por temperaturas mínimas heladoras en toda la Comunidad de Madrid. Mañana amaneceremos con muchísimo frío.
El viernes, mañana salgo de casa con varias capas.
Con una capa térmica bien puesta, sí. Y correcto. Luego el viernes va a ser el día más frío porque a partir del sábado suben las máximas, suben las mínimas, sábado y domingo. Así que no hay por qué preocuparse.
Que la
un
masa,
día y medio.
Que la masa dura, que se pasa rápido, que
un
se traga
día y medio
rápido la masa.
De masa, así que nadie se asuste, se abriga un poquito más, que el fin de semana vuelven a subir las temperaturas. Y de agua ni hablamos.
Vale, tú has venido abrigada. O sea que,
es que me voy a Somosierra.
Ah, que te vas a Somosierra a hacer
así
el tiempo.
Que vengo
hoy.
Preparada, sí, sí,
¿vas
sí.
Vas a hacer
sí.
El tiempo desde Somosierra.
Voy a hacer lo que pueda allí.
Bueno, pero que menudo destino para hacer el
voy
tiempo.
Voy a ver
hoy.
Si me encuentro a la masa de frente.
Le vas a saludar a la masa.
Hombre, de tu recuerdo. Parte.
Adiós, Elena Miñambre.
Hasta luego.
Luego te veo en Telemadrid.
Venga,
Somosierra,
ya estaremos.
Dices,
a tope de frío.
Voy a ir a un sitio más cálido.
No, quiero ir al punto más frío.
Al punto más frío, a Somosierra. Pues nada, que te vaya bien en Telemadrid y en Somosierra. Adiós, Elena. Hola, Eli del Valle.
Hola, Colmenarejo.
Aquí no te vas a Somosierra, ¿no?
Yo no me voy para nada.
¿Vienes preparada para ir a Somosierra con el jefe?
Yo no, yo he venido preparada para ir a este estudio.
Hoy.
¿Tú has venido preparado para el frío?
No, bueno, sí traigo. He traído guantes, gorro, bufanda, todo. He traído todo.
Pues mira, has perdido la oportunidad de ponerte tu pijama nuevo por debajo de la ropa.
No, el pijama nuevo lo tengo reservado para ocasiones especiales.
Que será calentito y es porque es franelita de rayas.
No, es de franela, pues es de rayas.
Pero verticales, horizontales, las horizontales engordan un montón, ¿eh, compañero?
Pues horizontales.
Vaya. los Reyes Magos han decidido que, en fin...
Ha sido una conspiración de
más
los Reyes
tipo
Magos.
Abeja maya que pues presidiario no, de es, toda
no,
la vida.
Es
¿o cómo
oscuro
es esto?
Con una raicita marrón, es una cosa muy curiosa.
Bueno, póntelo debajo de la ropa, nos lo enseñas
y
mañana.
Y hago un pase de pijama aquí en la radio.
Por streaming, yo qué sé.
Hasta la una, buenos días Madrid con Eli del Valle.
Hasta luego.
Que te vaya muy bien.
Gracias.
Los que hemos empezado a las seis, nos marchamos. Que tengan un buen día. Que les vaya bien. Desde Onda Madrid, desde Buenos Días Madrid, les saludo Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.